ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más! ¡Ah!
Campo del Gas.
Ahí estamos con esta cita semanal con el mundo del boxeo y en esta introducción que solemos hacer todos los días, o todos los viernes en este caso, escucharán cómo Jaime cuenta que Javi Castillejo se proclama campeón del mundo del peso super welter del Consejo, pues es justo tal día como hoy, hace 22 años, así que eso lo vamos a recordar. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted? ¿Qué tal por Málaga? Me decía esta tarde que es casi verano allí.
Muy buen día, maravilloso, maravilloso. Pero, increíble.
¿Pero sale a pasear y a la playa o no?
Oh, no, no, pero hoy podía haberse bañado cualquiera, ¿eh?
Ah, sí, pero usted está recluido en casa, ¿no?
Hombre, sí, porque aquí está y reclusión, ¿sabes?
Sí, 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 como en todas partes.
Y no lo sé, pero por lo que escucho, en Madrid tampoco la cosa está muy bien.
No,
ni
no,
otros
ni,
sitios.
Ni en Madrid ni en ninguna parte de España, ¿eh? Jaime Ugarte, ¿qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal estás? Buenas noches, Joseba, director.
¿Qué tal?
Sí, buenas noches.
Nos las prometíamos hace no mucho, un poco felices, pensando en que, bueno, que esto tenía buena pinta, pero nada, paso atrás. Únicamente nos quedamos con esas imágenes del tenis ahí
en
Australia, en Adelaida, ¿no?
Sí.
De que, pero claro, pero eso es en Australia.
Sí, y está un poco lejos, ¿eh? Australia.
Nos pilla un poco lejos, pero bueno, pero por lo menos hay sitios donde parece que se ha derrotado al virus, lo que pasa que creo que han hecho otras cosas que aquí no hemos hecho.
Sí, también es verdad. Vamos a recordar un par de efemérides muy importantes de la historia de nuestro boxeo, pero antes, ciñéndonos un poco a la actualidad, Jaime, nos tienes que aclarar una cosa, porque estoy viendo que las redes sociales de prácticamente todo el mundo, la gente se está volviendo loca, porque ha habido un anuncio de un posible combate entre Manny Pacquiao y Ryan García. Ryan García, que ya sé que es una de las grandes sensaciones que hay ahora mismo en el mundo del boxeo. Que creo que se llevan 20, 21 años entre uno
sí,
y otro.
Sí,
¿Es posible esto o no, Jaime?
Bueno, esto ha sido una cosa curiosísima, porque ha sido el propio Ryan García, que además en su Instagram y tal, pues colocó una especie de hasta de cartel, ¿no? Y decía, mi sueño y todo esto. Y claro, entonces todos pensamos que joder, digo, y va a subir dos categorías y se va a cerrar pues una pelea pues entre el campeón emergente y el viejo campeón. Pero es que luego ha habido muchas informaciones contradictorias, que se hablaba incluso como de una exhibición. Entonces, no sé, lo dejo un poco en cuarentena. O sea, no porque no se pudiera hacer esa pelea y haya pasado en más de una ocasión que alguien suba dos categorías porque le interesa. Por ejemplo, estoy recordando a Sugar Shane Mosley, que también del peso ligero pasó al welter, o que ahora, por ejemplo, hace poco también Errol Spence Jr. decía que él hubiera, que no tendría inconveniente en subir al peso medio para enfrentarse a Canelo. Es decir, o sea, eso no es raro, pero a mí esto lo pongo todavía en, no sé, lo dejo ahí porque es que he leído mucho de sobre esta pelea y me parece que es un poco, no sé, como que es un rollo, que ha salido un poco de la imaginación de Ryan García y o vamos a ver.
Director, ¿le gustaría ver un Pacquiao Ryan García? 20
Hombre,
años de
claro,
diferencia.
A mí Pacquiao con quien sea, pero que ahora vaya a hacer una cosa de exhibición. Si fuera esa pelea, sería una pelea real, una pelea auténtica. O sea que sí. Y ojo, porque Pacquiao está yo creo que en un momento especial de su carrera, a pesar de que tenga ya 41 años o 42, ¿no? Hemos visto campeones del mundo con más años todavía.
Bueno, pues vamos a esperar si se concreta esto o si se desmiente definitivamente.
Sí,
lo que sí sabemos, Jaime,
y a nivel, si no te iba a decir, que a nivel de actualidad también un poco, que es curioso cuando está cerrado ya el combate de Canelo con Gildirim, y que ya aparezca el siguiente combate en mayo de Canelo contra Billy Joe Saunders, que ha salido de Diger y tal, que lo tienen prácticamente firmado. Y digo yo, joder, vaya opciones que le dan al bueno de Gildirim. Y recordaba yo, les decía yo, se me recordaba una anécdota, cuando yo fui a ver el Poli Díaz, Pernell Whitaker, me encontré con un, creo que era de HBO, con un, el típico cuadernillo de los próximos combates, y ya tres meses después, o sea, no se había producido el combate de Paul y Whittaker, y anunciaban Whittaker, Maromero, Páez. Digo, joder, estos tíos. Pues podrían tener un poquito de cuidado, ¿no? O sea, y pues esto pasa lo mismo. Veremos a ver.
Bueno, bueno. El que ya conoce su rival, Canelo, para el siguiente, el para dentro de dos es entonces, ¿no?
Eso es. Y Gildirin, el rival este que, bueno, pues no le dan prácticamente ninguna chance. Ha habido unas declaraciones también de Callum Smith que un poco que le ahorran, diciendo que Canelo, pues que ahora mismo que no le ve en la división del supermedio, no le ve rivales, que él a lo mejor sube al semipesado porque le pareció un boxeador dificilísimo, que le como que le ganó en todas las líneas, ¿eh? Yeah. Y que estuvo muy muy bien, y bueno, pues eso le honra, porque normalmente, y fíjate que tenía efectivamente lesión producida, esos golpes en el brazo que le golpeó ahí Canelo, que podía tener alguna, sabes, decir una excusa, ¿no? Y decir, bueno, en otro combate seguro que... No, ha dicho, que dice que es un boxeador que le parece imbatible en el supermedio.
A mí lo que me parece es que aunque Canelo sea hoy por hoy el número uno, sin ningún género de dudas, y además que para mí y como para vosotros está lleno de simpatía y tal, pero mientras un señor vaya a pegarse con otro en el ring, eso es decir, y dentro de tres meses con otro, dice, no, porque hay golpes inesperados, no está tan claro que un combate, hombre... Pensamos que sí, porque es mejor, etcétera, pero estamos hartos de ver peleas que de repente, ¡bum! Fíjate tú eso que estabas contando tú de Poli Díaz y Whittaker. ¿Quién dice que en el asalto 9 llega Poli Díaz, le coloca un golpe y lo tira? Y ya está. Eso lo hemos visto muchas veces en boxeo. Claro. O sea, que todas estas cosas de ir por delante, tan por delante, a mí nunca me ha parecido bien.
Bueno, pues vamos a ceñirnos al tiempo y vamos a ir pisando seguro, y dejándonos un poco de todas las especulaciones que se están haciendo en el mundo del boxeo. Lo he anunciado al principio, así que por ahí vamos a empezar. Esto pasó hace 21 años.
Campeón del mundo Javi Castillejo, en decisión dividida, el winner of the Champions. Suena en el ring, hemos estado esperando mucho tiempo, pero lo hemos logrado en justicia, de ley, como tenía que ser. El mundo asiste a la proclamación de un nuevo campeón del mundo, pero no es de Brooklyn, es de Madrid, vive en Parla, no se llama Kate, se llama Javi, no se apellida Mullin, se apellida Castillejo. Sensacional, ganó campeón del mundo Javi Castillejo.
Este eras tú, Jaime.
Joder, madre mía.
Qué bien, ¿eh?
Hace 21 años, madre mía. Qué emocionante, la verdad, porque fue un día muy muy especial. Parecía imposible, o sea, todo quedó bien. Un recinto, la cubierta de Leganés con abarrotado de público, más de 15.000 personas. Bob Arum, el hombre, todavía sigue siendo, ¿no? Uno de los hombres importantísimos del boxeo mundial, pues eso que tuvimos la ocasión de conversar, y al ver tanta gente a esas horas de la noche, pues decía, oye, esto es una maravilla, ¿eh? Porque claro, él echaba las cuentas con los horarios de México y por ahí, y dice, o sea, que aquí podemos hacer un combate a las 12:30 de la noche y viene todo el público, y esto es una hora buenísima para Estados Unidos, y claro, pensaba traer a los campeones hispanos, pero bueno, lo que nos ha pasado siempre con el boxeo, ¿no? Que muchas veces acariciamos las posibilidades de hacer cosas importantes y nos quedamos un poco con esa historia, pero la verdad que fue un acontecimiento y un triunfo de Javi espectacular por lo inteligente que fue.
Y además a partir de ahí le llegaron luego cinco defensas y a la sexta perdió con De La Hoya, pero fue el paso previo a dar el salto al peso medio y a ganar a Félix Sturm en esa pelea en la que nadie esperaba que ganara. Director, vaya carrerón, ¿eh? El lince de Parma.
Hombre, yo parece que estoy viendo esa noche y esa pelea, y fíjate tú, pierde, dices, con Oscar De La Hoya, Sturm, fíjate con los que se pegó, es que era un auténtico campeón del mundo, qué maravilla. Yo creo que es en la última, no sé, ¿qué os parece? Yo la última gran noche del boxeo de España, ¿no? Fue ese campeonato del mundo ganado de verdad, pelea a pelea, asalto a asalto, golpe a golpe, fue tremendo. ¿Sabes? Iba golpe a golpe, hijo. Fue una pelea extraordinaria de Castillejo, fantástico, que probablemente es el mejor boxeador que ha habido en la historia de
hombre, es lo que decimos,
país.
de los números cantan, claro. Y no, él fue campeón mundial del peso super welter, pero luego ha sido campeón mundial del peso medio, ¿no?
Claro,
y además
reteniendo
el título, ganando a Sturm en Alemania, los números del Lince son una maravilla. Y le comentaba al director, y lo comentamos con él, ¿no?, que hace poco también veía pues un homenaje de la Policía Municipal de Parla, ¿no?, a
sí, Javi,
hace,
sí.
con motivo, bueno, porque encima es un tío fantástico, es un deportista como la copa de un pino, que es una pena que nunca haya sido nominado ni para el tema de los premios ahora Princesa de Asturias, Príncipe de Asturias, ¿no?, por lo que está haciendo con el tema del coronavirus, está ayudando muchísima gente, llevando pues el material, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues es un lujazo tener un deportista y una persona de la talla del Lince.
Desde luego nuestro reconocimiento lo tiene y lo tendrá siempre,
siempre.
El Lince de Parla, sí, sí señor. Y el miércoles se cumplieron 20 años de la muerte de Pedro Carrasco. Murió muy joven, 57 años, de un infarto. Nació en Alosno, en Huelva. La gente más contemporánea, la gente más joven, seguro que tiene el recuerdo de él, porque se casó con Rocío Jurado y la última parte de su vida estuvo más en el papel cuché que evidentemente en el ring, donde ya se había retirado. Pero la carrera que dejó tras de sí Pedro Carrasco fue también espectacular, ¿eh?
Uf, bueno, otro boxeador, el marinero de los puños de oro.
Que hizo una película que se llamaba así, ¿verdad?
Se llamaba así, y era una persona extraordinaria también, Carrasco, y otro boxeador increíble, de leyenda. Él tuvo también la mala suerte, se encontró a Mando Ramos, que bueno, aparte de otros, pero esa trilogía de Ramos Carrasco es otra que está y va a estar siempre, no en la historia nuestra, en cualquier libro internacional de boxeo están esas peleas, porque fueron increíbles y además contradictorias, porque la primera aquí en Madrid,
5 del 11 del 71 en el Palacio de los Deportes, eso quiero que nos lo expliquéis, porque yo no lo vi, pero vosotros sí lo visteis.
Pues yo la vi con un amigo mío, Antonio Mercero, cineasta.
Hombre,
y director extraordinario y uno de los grandes de la historia de la televisión, y lo vimos, y claro, le dieron el título, el vencedor a Carrasco, pero por todas las decisiones conocidas, le decía yo a Jaime, que hay un museo, había ganado el otro. Era una cosa tremenda, por lo visto.
Bueno, el árbitro, ¿no?
Fue 4 veces al suelo Carrasco, ¿no? En aquel
hombre,
combate.
Claro, pero una cosa tremenda. Pasa, el árbitro, decían que le había comprado a la Federación, pero nada, por 25.000 pesetas y una semana en Canarias. No se crea que era por mucho. Y además era un tipo que estaba, que se notaba, se llevaba las manos continuamente ahí a los tobillos y a los zapatos, como que no había llevado muchos zapatos en su vida este hombre. Y bueno, ganó, tremendo, pero lo levantaban, le acusaron al otro, a Mando Ramos, una cosa increíble. Bueno, fue tanto así que dijeron no. Y entonces...
¿Te acuerdas, director, cómo se llamaba el árbitro?
Odubuto, ¿cómo se llamaba?
Odubote, sí señor.
Odubote.
El nigeriano Odubote.
Vaya rima tiene Odubote, sí.
Sí, no. El titular de marca fue Odubote, gracias. Como al bote. Sí, ese fue el titular. Pero fue tremendo. Pero luego
se lo llevaron a Los Ángeles y pasó todo lo contrario, ¿no?
No, como todo lo contrario. Todo el mundo decía, bueno, vaya pelea, hombre, que le queremos mucho, que no hace falta, el otro lo va a liquidar porque Mando Ramos, pero el otro que era muy valiente, Carrasco era un tipo muy valiente, salió desde el primer asalto y dijo, vamos a ver qué pasa. Y ganó la pelea, la ganó, pero vamos, de los, yo qué sé, ganó el 80% de los asaltos y se la dieron a Mando Ramos.
Claro.
Otra injusticia tremenda. Y entonces ya la Federación Mundial de Boxeo y todo, dijo, bueno, vamos a dar un tercer combate en Madrid.
Que fue en el Palacio de los Deportes otra vez.
También en el Palacio de los Deportes, y ahí ganó Mando Ramos, bien, ganó.
Sí,
bien.
Lo que pasa que, si no tengo yo malentendido, después de ese combate, Mando Ramos dio positivo para anfetaminas, ¿no? Y no le quitaron el título.
Sí. Luego hay una anécdota que me gusta recordar, porque en un vintage de estos de Televisión Española que hace nuestro buen amigo y compañero Paco Grande.
Grandísimo programa, sí, señor.
Y hay imágenes, claro, Televisión Española, claro, tenía esas imágenes del segundo combate. Y entonces, pues lo típico, ¿no? Que la gente más joven, que no conocía a Carrasco y que tenía un poco esa idea también, pues quizás lo que has dicho tú, Joseba, ¿no? Pues de últimamente aparecer más pues en la prensa rosa. Y entonces, claro, vieron imágenes, claro, que tiene de Televisión Española que yo tampoco recordaba, evidente. Bueno, no visualizaba. Y qué, iba a decir, qué eso qué dosis de testiculina, qué boxeo, cómo le aguantó ante el público angelino que se quedó ahí con un poco boquiabierto, claro, porque había sido tal repaso el que le había metido al Mando Ramos en Madrid, que dijeron, bueno, esto lo va a dar una paliza.
Este es un paquete el que viene aquí.
Este es un paquete,
¿no? El Forum de Los Ángeles hizo una de las mejores o la mejor pelea de su vida y ganó, de verdad, pero ganó. Y lo que pasa es que Mando Ramos era muy bueno y no hubo forma aquí, aunque le quisieron llevar, porque le gustaba mucho el cochinillo y eso lo llevaban a Segovia y a Casa Pedro aquí, a las afueras de Madrid, pero aunque tomaba mucho no lograron desestabilizarle. Sí, eso es verdad también.
Las artimañas que se utilizaban antaño, ¿eh?
Claro, claro,
para desestabilizar al rival.
Todos los días.
A comer cochinillo, desayuno cochinillo, almuerzo cochinillo y cena cochinillo, ¿no? Se fuese cochinillo hasta...
Era buenísimo, Mando Ramos, otro un poco desperdiciado. Escucha,
que Mando Ramos era un figura, ¿eh?
Hombre, claro, era
buenísimo. Era un figura, era un figura dentro y fuera.
Sí, el muñeco de Long Beach, ¿te acuerdas? Que le llamaban
sí,
así.
Sí.
Pero es que Carrasco además es la mejor película pelea de la historia del boxeo español, es él con Velázquez. Eso no ha habido otra pelea mejor.
Creo que tenemos un testimonio de esa pelea, sí.
Entre gran expectación, Pedro Carrasco y Miguel Velázquez van a disputar en Madrid el Campeonato de Europa de los Pesos Ligeros. En la actualidad posee el púgil fitado en primer lugar. Arbitra el señor Perotti.
¿Cuántas veces habéis nombrado este combate? Historia del deporte español.
Pero escuchar un poco, cuando la gente, para que ahora que decimos mucho de los récords, sabéis que Carrasco se presentaba en este combate con un 74-1-1, un nulo que tuvo al principio de su carrera, es decir, la única derrota frente a Mando Ramos, 74 victorias por una derrota. Pero es que Miguel Velázquez se presentaba invicto con 33-0 y 19 caos. Ojo, al boxeador canario, y fue tremendo. Y ahí sí que estuvo el director.
Bueno, eso lo vi yo, claro, eso in person. Y le he contado muchas veces yo a Jaime que los últimos asaltos, la gente en el Palacio de Deportes, de pie, pero todo el mundo, pero los de fila de ring y los de arriba, todo el mundo estábamos de pie, porque era tremendo. Pasó por unas fases de que parecía que vencía uno, pero no, luego otro. Era una pelea como esas extraordinarias de toro salvaje, ¿no? De esas que tanto se han hablado, que se han celebrado en el Garden, y que eran maravillosas. Bueno, pues esta no le queda nada. Era increíble. Y al final una ovación tremenda. Para mí, bueno, cada uno tenía su opinión. Le dieron, me parece, por un punto ganador a Carrasco, por dos puntos. No recuerdo ahora si es uno o dos. Para mí fue un nulo clarísimo y para mucha gente también.
Y fijaros, director, para refrescar, Joseba, marca 15 asaltos dramáticos. Arriba, un combate de grandeza épica. Pueblo, dos campeones europeos, cruel combate. Boxeo, una pena que no hubiera dos títulos de Europa. Ya, el combate dejará un recuerdo imperecedero entre los aficionados. As, combate de dureza implacable. Informaciones, Carrasco y Velázquez, dos grandes campeones. ABC, tras una pelea vibrante y ensangrentada, Carrasco fue declarado vencedor de Velázquez. Y Mundo Deportivo, Carrasco conservó el título en una durísima pelea.
Pues fíjate, 50 años después casi estamos recordándolo todavía, así que como pues para no sentar.
No, pero muy valiente. El Trila en Manila, que fue aquí, el Trila en el
Palacio de los Deportes. Director, que tengas una feliz semana. Muchísimas
Igualmente.
Gracias. Gracias, Jaime. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos.